that I heard of once in a lullaby.
Territorios, fantasmas, ficción y realidad. Virginia Morto, la llevamos con este libro y esta columna.
Sí, entramos por la ficción, porque escuchábamos a Judy Garland, protagonista de la película El Mago de Oz, que atraviesa todo este universo de la Tierra de Oz, que fue una novela en realidad escrita por Lynn Frank Baum, que luego del éxito que tuvo este territorio escribió 13 libros más. Entonces fue desplegando la Tierra, que era rectangular y estaba rodeada de 4 países. Estaba la ciudad de Esmeralda, que era esta ciudad donde transcurre esta historia, rodeada por otros 4 países, que no los voy a nombrar porque son todos con muchas doble L y K. Pero bueno, abundan las tierras de ficción en el universo de la literatura, ¿no? Macondo, que hace poco lo tuvimos acá en Montevideo, de Gabriel García Márquez, después de Onetti, está Santa María. Uno que a mí me encanta es Spoon River, que no es muy conocido, que es de un abogado que se llamaba Edgar Lee Master, que escribió describió el pueblo a partir de los epitafios de los habitantes. El País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Hogwarts, ¿no? De J.K. Rowling. El Centro de la Tierra, de Verne. Comala, de Rulfo. Y así puedo seguir nombrando millones. De hecho, hay un atlas de lugares literarios que fue escrito por Chris Oliver e ilustrado por Julio Fuentes. Interesante, ¿no?
Sí, pero ahí más o menos, con un poco de lectura de algunos de esos autores, te vas dando cuenta que son territorios ficticios que han inventado, o Macondo, ¿no?
Sí, sí.
O Santa María, en fin, vos sabés que...
Y surgen en textos literarios. Pero bueno, no solo hay ficción en la literatura, porque de hecho este libro que traje, que se llama El Atlas Fantasmas, Grandes Mitos, Mentiras y Errores de los Mapas, que fue escrito por Edward Brooke Hitchkin en el 2017, se publicó acá en Uruguay, tiene mapas, atlas, dispositivos que son utilizados para una construcción documental. Este es un dispositivo, estos dispositivos eran para construir algo documental de la realidad, y en realidad pura ficción, porque ahora vamos a ver. El libro este es muy muy bello, porque además de tener todos estos territorios que ahora voy a nombrar, tiene documentación de época, ¿no? Tiene los mapas y las historias de cada una de estos territorios que, bueno, el Atlas recopila países, islas, ciudades, montañas, ríos, continentes, y no solo, también razas y seres fantásticos que existieron para los seres humanos en algún momento. O sea, sería como lo que los seres humanos creían que era el mundo en algún momento, y ahora ya se ha descubierto que no. ¿Qué cosas no hemos descubierto
aún?
Claro,
hay que haber plasmado en algunos documentos, más que en la literatura y en la ficción.
Exactamente, estos son registros de la realidad, por eso no están en los libros de literatura, claro, sino están en los mapas y en los atlas. O sea, eran registros documentales de la realidad. Y el autor dice una característica que señala como interesante, es que muchos de estos territorios existieron hasta el siglo XIX. De hecho, la isla Sandy se descubrió su inexistencia. Es buenísimo que se descubra la inexistencia, ¿no?
Muy lindo.
Descubrió.
Sí, en el 2012. O sea, ya hacía 7 años que existía Google Map, y hacía 136 años que existía esta isla que había sido descubierta por un barco ballenero en 1876.
Sí, por eso lo que decía, es interesante saber qué cosas todavía no hemos descubierto o descubierto que no son reales.
Y acá en el libro entonces se puede encontrar el mapa, pero no solo el mapa, sino la historia de cada territorio, la historia documentada de cómo se creyó que existía, ¿no? Y también los protagonistas que descubrieron estos territorios. Por ejemplo, aparece la Antártida, está El Dorado, la ciudad de los Césares, y también como criaturas extrañas están los monstruos marinos de la Carta Marina. Hay una ballena que es una isla, que es muy bella. La Tierra Plana, el Paraíso Terrenal. Aparece la Ciudad Perdida de Kalahari. Y aparecen también los seres que vivían en la Patagonia, que eran los patagones, que medían 3 metros de altura y que Magallanes, cuando fue a esas tierras, les puso Patagones, que quería decir pie grande, y Patagonia significa la tierra de las personas de pies grandes, por ejemplo, ¿no? Y así hay un montón de datos tremendamente pintorescos. Uno, porque no puedo nombrarlo.
Lo de Magallanes ni siquiera es un mapa, un atlas.
Es un registro.
Que él dice que en algún lugar.
A partir de bitácoras.
Claro,
y este tiene que ver más con seres y no con territorios, pero también trae seres que existieron en el mapa. Entonces, hay uno que a mí me pareció súper interesante: las llamadas montañas Rupes Nigra, en el Polo Norte, estaban, se supone. Se creía que era una montaña de 33 leguas de circunferencia que se alzaba en medio del mar polar y que su magnetismo era el responsable de que las brújulas señalaran siempre al norte. Me parece muy simpático eso. Y además se creía que alrededor había como unos poderosos remolinos de agua que eran succionados hacia el fondo de la Tierra. O sea, una gran caudal de imaginativo ha tenido el ser humano, como vemos, ¿no? Para explicar el territorio donde vive. Bueno, pero este señor, Edward Brut Hitchkin, investigó también, que aparece en cada registro de cada lugar, cuáles son los orígenes o las causas que hacen que cada territorio de esto fuera registrado, ¿no? Y hay como grandes puntos. Uno, y el fundamental, son las supersticiones, la mitología, que da cuenta también de lo apegados que somos a los dogmas, los seres humanos, y claro, la Biblia, por ejemplo, también fue fuente importantísima. Hay un mapamundi de Hereford que es de la Edad Media, ahí está todo, concentra todo, la mitología, la Biblia y lo que había de real en ese momento. O sea, en este momento ese documento es más como un gabinete de curiosidades que un registro de la realidad. Pero en su momento fue un registro de la realidad. Creían que el mundo era eso. Otras causas son chantas y mentirosos que salían en expediciones y volvían con descubrimientos de tierras para más financiación.
Sí, claro.
Necesitaban volver a salir, entonces inventaban territorios que efectivamente quedaban registrados.
Eso pasa en el siglo XX con descubrimientos bajo agua, por ejemplo.
Por ejemplo.
Siempre están viendo algún barco nuevo que les genera financiamiento. Después, algunos lo agarran, otros no, pero siempre ven como 6-7 galeones hundidos en un radio, pues si no decís que tenés todo eso en potencial, no tenés financiamiento.
Bueno, y es uno de los argumentos de los terraplanistas también. Decir que la Tierra sea redonda hace que sea más compleja y que pidan más plata para investigar.
Ah, bueno, así vieron. Esto es prehistórico.
Bueno, se siguen usando estos argumentos.
Claro, es un argumento que tiene.
Imagino también, ahí lo dice el libro, que hay errores honestos, porque vos dibujás ciertos territorios, ¿no? La cartografía, la forma de hacerla, siglos atrás, en fin, ¿no?
Y espejismos, que no necesariamente es una mentira, es una creencia de haber visto algo y que no estaba. Y también accidentes geográficos. Había territorios que existieron, que se inundaron, pequeñas islas, no grandes territorios, ¿no? Pero hay uno que es buenísimo, que es uno de los que es por capricho, porque también hay esos. Es Peter Hayling, en su Cosmography, que es un libro de 1659, relata la historia donde se captura a Pedro Sarmiento en su engaño, al ser interrogado por Walter Relagate, que era un marino, corsario, pirata y político inglés, y se lo interroga sobre ciertas curiosidades que aparecían en sus mapas, y sobre todo había una isla que ofrecía potenciales tácticos en el estrecho de Magallanes, y a este señor le interesó mucho, entonces lo empezó a interrogar, y el creador de este mapa le dijo que esa debería ser llamada Isla de la Mujer del Pintor, porque mientras estaba creando el mapa, la esposa le pidió que le regalara un país. Entonces él le dibujó una isla y le puso el nombre ahí, la dejó registrada como real.
Perfecto.
Hay un entrevero muy importante entre la ficción y la realidad, ¿no? A mí me parece que eso sucede permanentemente. Por ejemplo, esto cuando le decimos, esta nena parece una muñeca, cuando es linda. está linda, dicen, entre comillas, ¿no? O, ah, esto es una historia de novela. O como que todo el tiempo, cuando queremos referir algo bien, real, sí, vamos a la ficción.
Por eso esta
real
investigación de este autor sobre Atlas Fantasma tiene mucho de eso, de ese entrevero.
Tiene mucho de ese entrevero y sobre todo de las creencias humanas en torno a el universo en el que habitamos y los seres que nos rodean. Yo creo que en dosis de otro nivel eso persiste actualmente. Let me take you down.
Más inventados, pero de la literatura. Ese es otro punto.
Ese es otra columna.
Atlas literario, Mosquito de María Delgada Paraín, está bien, pero ese es otro punto, otro momento. En este caso, reiterá el nombre del libro del que hablaste, Virginia.
Se llama.
Un libraco muy lindo, además.
Sí, el Atlas Fantasma, grandes mitos, mentiras y errores de los mapas, de Edward Brooke Hitchkin, editado por Bloom.
Bien, Atlas, quizás está bueno hacer
Atlas
una referencia.
Atlas era un titán o un gigante de la mitología griega, que fue condenado por Zeus, el padre terrible de todos los dioses, a cargar con la esfera celeste. Entonces, me parece reinteresante que a partir de la mitología exista un nombre para un libro que documenta la realidad. Y más todavía, me parece muy interesante que la vértebra, la primera vértebra que sostiene el la cabeza, se llame Atlas. O sea, es como casi como que tenemos la ficción metida en el cuerpo. I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Dice este oyente, quizás es mucho de mi parte, pero me gustaría creer que fui yo quien recomendó este libro a Virginia en uno de sus talleres. Un abrazo grande, una cra. Dice, no recuerdo eso, Virginia. No me acuerdo, pero yo tengo una memoria muy endeble y es muy probable que no eso haya buena, pasado. No voy a ser buena. Quédate contento.
Te pregunté recién, me dijiste, yo lo encontré.
Lo encontré en Escaramuza buscando
no
Atlas.
No tiene nada que ver, vos.
No, pero yo tengo.
Pero eras malo escribiendo.
Pero capaz que.
Capaz
que las dos cosas son ciertas.
Esa es buena para la semana que viene.
Es malísimo, es malísimo.
Esa risa que
sí, sí, espectacular.
La otra es grabarla, la risa.
En realidad, mi sitio es espantoso, pero estamos probando. Virginia Moro, te la esperamos por acá el 12 de diciembre para acompañarnos en vivo y en enero, obviamente.
Muy bien.
Feliz día de la psicóloga.
Muchas gracias, muchas gracias. Feliz día para el resto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.